Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. La polèmica segueix envoltant les declaracions fetes ahir per Miquel Iceta al diari basc Berria, en què assegurava que si el 65% dels catalans volen la independència, la democràcia haurà de trobar un mecanisme per habilitar-la. El mateix primer secretari dels socialistes catalans ha rectificat aquestes paraules, però les crítiques li plouen des de tot arreu. Pablo Casado, líder del PP, ha explicat què és el que s'amaga, segons d'ell, al darrere d'aquestes declaracions. El president dels Populars i candidat a la presidència del govern espanyol ha dit que Iceta ha descobert el pla del PSOE pactat amb els independentistes. Canviem radicalment de tema. Renfe ha retirat 9 vigilants de seguretat que van immobilitzar i van pagar un passatger a l'estació de la plaça de Catalunya de Barcelona. La plataforma Es Racismo ha difós les imatges de l'agressió que creu motivada pel racisme. De fet, Sos Racisme vol oferir suport al jove agredit. També s'ha fet ressò de la denúncia i s'ha afegit a la condemna davant l'actuació dels agents. Els fets van passar ahir dimecres cap a les 9 del vespre a l'estació de Plaça Catalunya, quan un grup de vigilants, entre 6 i 10, van córrer perseguint un jove que, segons aleguen, s'hauria colat sense haver pagat el bitllet. Recordem que continua en marxa avui la sessió del judici del procés en què han declarat guàrdies civils aquest matí amb denúncies d'escarnis organitzats i insults de bombers l'endemà del referèndum, concretament el 2 d'octubre. També hem de dir que els Mossos que han declarat han dit que no hi havia cap trama organitzada en l'escorcoll que van fer a Sabadell. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. Tornem amb més notícies a les 5.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, desaprenent i aprenent per poder viure amb sentit. Grans professionals ens acompanyen: Xevi Verdaguer, Enric Corbera, Pere León. Parlem de salut, d'alimentació, d'adolescents, de relacions de parella. Viure des de l'essència. Us esperem cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Jo en dic aprendre.
Investigar.
Compromís. Feina.
Il·lusió.
Futur. Créixer.
De tot això, nosaltres en diem la Caixa. Invertim en atenció social, divulgació cultural, educació i recerca. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Ràdio Estel.
Bona tarda, habitants de Montperico, bona tarda a Catalunya. Són les 16:03, les 4:03, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro, Carlos Manlo i que us parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics Jordi Carretero. Avui ens hem llevat amb una trista notícia, la mort d'un dels impulsors de seccions blanques i blaves, Luis de la Fuente, que va estar amb nosaltres en molts programes parlant de l'espanyol i de les seccions. Després el recordarem amb l'Arnau Baquer. Descansa en pau, Lluís. I és dijous i toca parlar de femení. Avui entrevistarem a la Caterina Alvarado, una de les, amb la que comentarem com arriba l'Espanyol a aquesta recta final de la temporada i com preparen el partit de l'estadi, que esperem que sigui una festa. Però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanquiblava, parlarem del derbi, com és normal, com hauríem d'estar parlant, i no d'altres coses, que ja ens hem ficat amb debats que em sembla que queden fora de lloc, però bueno, d'això en parlem a la tertúlia. I anem a conèixer l'actualitat blanquiblava, que ens arriba de la mà de l'Espanyol. Comencem.
El proper 2 d'abril, el Getafe visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a animar els nostres davant d'una de les sorpreses de la Lliga en una nit important per encarar l'últim tram de la temporada. Recorda, dimarts 2 d'abril, a 8:45 del vespre, Espanyol de Barcelona, Getafe, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat.
una actualidad que, bueno, ahora deben estar a punto de empezar a entrenar, imagino, ¿no?
Sí, eso te iba a comentar, José. Tanto hoy como mañana, a puerta cerrada, empiezan a las 4:15, así que no tendremos rueda de prensa. La actualidad, bueno, evidentemente dependerá de este... de estos dos entrenamientos, así que poquita cosa que hemos rescatado, pues que evidentemente, como decías, el derbi, semana de derbi, y como no puede ser de otra manera, en China está levantando pasiones, pero no como Español Barça, sino como Woolley contra Messi, ¿no?
Woolley contra todos.
Parece. Veremos a ver si realmente se convierte en nuestro talismán en el Camp Nou, y por qué no un Woolleyazo. ¿Quién sabe? Vete a saber. Ojalá. Bueno, a mí me da igual. Borjazo, Sergiazo, lo que queráis. Mientras haya uno, vamos, ya...
Yo confío en Woolley.
Festa grosa. Pero bueno, más cositas. Esta mañana los jugadores del primer equipo han hecho analíticas en la clínica Corachán. Una analítica rutinaria, sin más. Y comentarte dos cositas de mercado. Uno de los futbolistas que se ha reclamado para regresar quizás al Español, que se vendió, para mí mal vendido, como Joan Jordan, tiene mucho mercado.
Gracias a Quique, recordemos.
Tiene mucho mercado. ¿Y sabes quién lo quiere? Nada más y nada menos que el Arsenal. Es decir, bueno, y yo creo que...
El Español también, pero llega tarde.
Es un rumor, evidentemente es un rumor que da marca, pero bueno, cuando el río suena, agua lleva, ¿no?
Creo que le queda un año de contrato, puede ser.
Creo que sí. Recordemos que el Español, si no me equivoco, tiene, no sé si es el 25%, el 50%, tiene un porcentaje, es algo que tengo que repasar, se tiene que mirar, ¿no? Pero bueno, si llama a tus puertas un equipo como el Arsenal... Es que algo estás haciendo bien.
Obviamente. Su representante es Magic y mira que tenemos muy buena entrada de jugadores por ahí.
Correcto. Y otra cosita, no sé si recordaréis, supongo que sí, uno de los delanteros más goleadores que ha pasado en los últimos años por el Español, Savo Milosevic. Savo Milosevic se convierte en entrenador del Partizan de Belgrado. Es decir, tenemos otro entrenador repartido por Europa. El último en cambiar, bueno, en fichar por un equipo, en este caso por estar en el paro, fue Konstantin Galka. Ahora tenemos a Savo Milosevic. Me atrevería a decir que es su primera experiencia en el banquillo con el Partizan. Un Partizan que es tercero en la Liga Serbia a 24 puntos del líder, que es el Estrella Roja. No le están yendo bien las cosas al Partizan. Bueno, no sé si será un parche o qué, pero desde aquí le deseamos toda la suerte a Savo Milosevic. Por último, un comentario sobre el Español B, que juega a las 6:30 el sábado en Ontinyent, un partido contra uno de los equipos de abajo. Se podrá seguir por la plataforma Footers. Los partidos se pueden comprar uno a uno, no sé, creo que son 3 euros y se ven perfectamente. Lo único que habrá que aguantar comentarios tirados hacia el bando local, ¿no? Pero bueno, eso al final es lo de menos.
Bueno, estamos acostumbrados nosotros.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, yo vi un partido mediante esta plataforma, un Castellón Español B, y bueno, era peor que algunos Barça Español en determinada cadena. Pero bueno, se les perdona porque el trabajo que hacen realmente es muy bueno. Se ve toda la segunda B, toda la tercera... Y realmente, chapo, me quito el sombrero con esta plataforma porque, bueno, hay partidos, evidentemente, que por ejemplo el del Castellón o este contra el Ontinyent no se podrían ver si no fuera por ellos. Así que una herramienta para seguir a los de Gallego fuera de casa.
Muy bien, pues un consejo y seguimos.
El proper 2 d'abril, el Getafe visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Vine a animar els nostres davant d'una de les sorpreses de la Lliga en una nit important per encarar l'últim tram de la temporada. Recorda, dimarts 2 d'abril, a 8:45 del vespre, Espanyol de Barcelona, Getafe, a l'RCD Stadium. Som-hi!
Y como decía, nos ha dejado Luis de la Fuente. Recuerdo que la primera vez que se me presentó el proyecto de Seccions ya con cara y ojos, fueron él y Ferran Marín, que vinieron a verme a la redacción de La Grada. Y creo que realmente el arquitecto de todo ese proyecto, sobre todo desde el punto de vista deportivo, fue Luis de la Fuente. ¿Es así, Arnau? Buenas tardes. ¿Vas ahí?
Buenas tardes, Josep. Pues así es. Luis de la Fuente fue... concretamente, para que lo sepan los pericos, la persona que a este sueño que mucha gente siempre íbamos persiguiendo y íbamos ahí hablando del sueño Seccions, pues un día cogió, hizo un dossier, había mirado unas cosas y puso cara y ojos un poco a lo que todos comentábamos y trajo pues una propuesta de cómo iniciar. Fue un poco la persona que que dio el paso adelante y ahora, pues desgraciadamente, nos ha dejado a la edad de 41 años.
Un amante del hockey, si no recuerdo mal.
Sí, correcto, correcto. Cierto, cierto. Muy implicado ahora, sobre todo, también con el voleibol. Uh-huh. Estaba muy muy encima del tema voleibol. Bueno, la verdad que una pérdida irreparable, ¿no? Obviamente, pero estamos muy muy consternados por además, la pérdida de Luis.
Además ha sido, bueno, podemos decirlo, ha sido un infarto. Nadie esperaba una noticia así, ¿no?
No, ayer habíamos hablado por la mañana. Incluso yo le escribí hacia las 6 de la tarde para quedar con él. Y un par de veces no me contestaba. Entendimos que estaba en el vóley. Y nos llamaron por la noche los familiares que fatídicamente se habían encontrado fallecido en casa.
Bueno, es una de esas noticias que tienen que pasar los días para que te hagas a la idea, porque más tratándose de una persona joven, pues realmente es impactante, ¿no? Todos lo hemos tenido cerca. Y, en fin, desde aquí nuestro homenaje será intentar seguir apoyando a las secciones, que serán el mejor homenaje que le podremos hacer, porque realmente era su sueño y, como decimos, por fin su sueño se hizo realidad.
Así es, así es. Así también lo agradezco mucho. Y así también lo han entendido los jugadores de Saxions, que hoy todos me comentaban pues eso, que había que conseguir el ascenso ahora más que nunca por él, y bueno, está todo el mundo en la misma línea.
Muy bien, Arra, pues mañana cuando hablemos de Saxions volvemos a recordarlo porque se lo merece. Un abrazo y descansa.
Un abrazo a vosotros. Muchas gracias. Descansa en paz.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat. Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis.
Y vamos a saludar a nuestros tertulianos, a nuestros pacificadores. Jorge Ladena, buenas tardes, Jorge.
Buenas tardes.
Y Joan Jornet,
buenas tardes.
Tenéis que levantar el ánimo.
Veremos, sí, no, lo levantaremos.
Pues se trata del
seguro,
derbi.
Seguro, seguro.
Se trata
sí,
del
sí,
derbi,
sí,
vamos,
sí.
Si no nos calentamos con el derbi, ¿con qué vamos a calentar? Sí. No pongas esa cara de derrotado.
Nos calentamos solos. No necesitamos nada para calentarnos.
¿Eh? Desde luego, ya lo hemos visto estos días. Bueno, lo comentaremos en la tertulia. Un par de consejos y seguimos.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar, llame al teléfono 640-78-35-63. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-35-63.
El 22 de abril se celebrará ese partido importantísimo en el RCD Stadium, y por lo que nos dijo ayer el director de la instalación, parece que realmente al final se va a hacer un esfuerzo por... No nos lo confirmó, pero yo creo que tengo la corazonada de que se hará, de abrir solamente lo que es el anillo inferior, que creo que nos comentó que cabían 23.000 personas, lo cual ya sería un verdadero ambientazo. Y sí, están todos empeñados, todo el club, en que se bata un poco la asistencia media de los partidos en el RCD Stadium, o sea que entre todos tenemos que hacer que sea una fiesta, y desde aquí espero que podamos regalar alguna entrada también por antena. Y como decíamos, hoy es jueves, es el día que dedicamos a femenino, y tenemos con nosotros a Caterine Alvarado. Buenas tardes, Caterine.
Buenas tardes.
Caterine está disputando su primera temporada con el Español, internacional con Costa Rica, centrocampista creativa. La ficharon para comandar el ataque del grupo españolista y dar el último pase. Y está siendo una de las más utilizadas. Creo que has jugado ya... ¿Hola?
Hola,
¿estás
sí,
ahí? Sí,
escucho.
Sí. Has jugado 20 partidos. Ese es tu primer año en el Español. ¿Cómo está siendo la experiencia?
Sí, es mi primer temporada y la verdad es que una experiencia muy enriquecedora para mí, de llegar a un club como el Español.
¿Y qué diferencias fundamentales ves entre el fútbol femenino de español y el de Costa Rica?
Mucha más dinámica, el fútbol acá es profesional y pues la diferencia se basa en eso, ¿verdad? Estamos rodeados de muy buenas jugadoras y que siempre quieren competir.
¿Y cómo llevas el cambio cultural?
Pues la verdad que los primeros meses fue un poquito difícil, pero con el paso de los días ya uno pues acostumbra un poco ya a la vida acá.
¿No te ha echado una mano tu paisano, Óscar Duarte?
Sí, he tenido la oportunidad de hablar con él en algún momento y pues obviamente como costarricenses, como ticos, nos damos el apoyo que necesitamos.
Bueno, desde la llegada del nuevo míster se ha notado un cambio en el equipo. ¿A tu parecer a qué se debe?
Pues yo creo que tenemos mucho más confianza, creemos en lo que podemos hacer, en que somos un equipo que puede competir con los rivales y el míster nos transmite ese tipo de cosas, que tenemos que confiar, que creer en lo que nosotras podemos hacer y sabemos hacer.
Un cambio que se certificó en la campanada que disteis contra el Athletic Club. ¿Qué sentisteis al ganarles? ¿Liberación? ¿Qué sentido el vestuario?
Pues una alegría muy grande. Yo creo que ganarle a un equipo como Athletic Club siempre es bonito. Sabemos que es un gran equipo y yo creo que pues fue una alegría para el grupo, para nosotras, porque venimos con buenas sensaciones y creo que pues trabajamos para eso, para puntuar.
¿Y tras ese partido os veis capacitadas para competir contra cualquiera?
Pues yo creo que venimos en crecimiento, o sea, no podemos hacernos pues ideas que tal vez tenemos que seguir mejorando, trabajando. Yo creo que tenemos que seguir sobre esa misma línea y ir creciendo partido a partido e ir sumando minutos, sumando puntos, que es lo que queremos y lo que necesitamos.
De hecho, es en lo que insiste Jaspen, que todavía no se ha logrado nada. ¿Es lo que os transmite el vestuario?
Exacto, yo creo que no podemos mostrar menos de lo que hasta hoy hemos mostrado. Hemos venido trabajando bien y venimos en crecimiento, venimos con buenas sensaciones y eso es lo que el míster nos transmite, ¿verdad? Que aún no hay nada, nos quedan varias fechas todavía y pues hay que terminarlo de la mejor manera, sumando puntos.
El domingo jugáis contra la Real y el siguiente partido contra el Rayo. ¿Estáis dándolo todo para que el partido en el estadio sea una fiesta con la salvación prácticamente en el bote?
Yo creo que sí, o sea, venimos trabajando bien y queremos seguir sumando, queremos seguir teniendo pues esas buenas sensaciones con las que estamos, ¿verdad? Y la idea es esa, sumar para invitar a la gente a que nos acompañe en Cornellá.
Hola, Catherine, ¿qué tal? Soy Carlos Fanlo. Yo te quería preguntar sobre tu papel en el equipo, ¿no? Llegaste y ya desde el primer momento pues se te dio mucha responsabilidad. No sé si en algún momento te ha pesado este tipo de responsabilidad en el equipo.
Hola, ¿qué tal? Bueno, la verdad es que si me dan responsabilidad es por algún motivo y yo la asumo con la seriedad necesaria. llegué y vine acá con la mentalidad de venir a triunfar, a ganar, a ayudar al español en lo que yo pudiera, aportar mi experiencia, y es lo que he tratado de hacer. He aprendido mucho y trato de aprender todos los días también, que todos los días son nuevos y son experiencias diferentes. Entonces, siempre y cuando yo pueda aportar al grupo, lo importante es eso, que el grupo vaya bien.
Marcaste tu primer gol hace poco. ¿Cómo vive una al marcar el primer gol en una liga como la española, que está en continuo crecimiento?
Pues para mí fue una alegría muy grande. Yo creo que personalmente ya lo necesitaba, porque he venido jugando y sentí esa necesidad de poder anotar. Y pues para mí fue una alegría, pero más allá del gol, lo importante fue que el equipo ese día, ese partido, lo logramos ganar.
Y en cuanto al vestuario, ¿qué te has encontrado? Pues ya prácticamente es toda la temporada, ¿no? Pero ¿qué te ha parecido un vestuario más tirando a joven de cara al futuro? ¿Qué crees que va a pasar con este español? Porque hay futbolistas con muy buena pinta, muy jovencitas, internacionales, como Ana Torrodá, Elena Julve, Ainhoa Marín, hay muchas compañeras tuyas, ¿no? ¿Cómo ves el futuro de este español?
Pues sí, tenemos jugadoras, la verdad, que jóvenes, y son muy buenas jugadoras. La verdad que bueno, tratamos de aprender de ellas y también de que ellas aprendan de las más experimentadas. Y me parece que tener esa mezcla de jugadoras jóvenes con jugadoras con más experiencia, pues es lo que necesita el club. Y creo que se ha adaptado bien y es lo que necesitamos, y que se ha compenetrado, se ha complementado bien en esta temporada. Y me parece que vamos a crecer muchísimo con la ayuda de ellas y con la ayuda de las, tal vez que ya tenemos un poquito más de experiencia, esa mezcla que se ha dado me parece que ha sido fundamental para el equipo.
Y una pregunta un poquito ya más a nivel personal, ¿tú llegaste al español y estás simplemente jugando a fútbol o vienes también por estudios o alguna cosa?
No, solo vine acá a jugar al fútbol.
Decías que tenías muchas ganas de marcar, porque bueno, una centrocampista, además has dado ya dos asistencias de gol. ¿Te gusta? O sea, ¿te ves con ganas o te marcas un objetivo de marcar goles?
Pues tal vez no tanto como que yo quiera marcar o que necesite marcar, sino que yo creo que obviamente todo futbolista le gusta marcar un gol, y particularmente pues a mí también, claramente. Pero no sé, en esta ocasión sentía como la necesidad de lo necesitaba, la verdad, personalmente. Y lo importante, como dije anteriormente, se dio la posibilidad, pero lo más importante fue que el equipo logró sacar los 3 puntos.
Supongo que sería un poco la sensación colectiva, ¿no?, de lo que os estaba pasando esta temporada, que estabais muy cerca pero que no lo conseguíais, ¿no?, el destaparse.
Exacto.
¿No?
Exacto, sí, y era algo que el grupo en sí necesitaba, porque veníamos de pasar pues momentos muy difíciles, que no se daban los resultados, y ahora que estamos pues teniendo buenos resultados y sí, no sé, partido a partido venimos creciendo, y son alegrías que yo siento que el grupo necesitaba y que el grupo ya lo merecía.
Y aunque es pronto todavía, ¿dónde te ves la temporada que viene? ¿Sabes algo ya?
No, por ahora no sé nada aún.
Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que todo vaya bien y que, como decíamos, ese partido en el estadio sea una verdadera fiesta para todos.
De nada, gracias a ustedes, y sí, esperamos que nos acompañen en el estadio.
Muchas gracias, Caterín.
A ti.
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Sistemas de seguridad Taiko. La mejor tecnología para su hogar o negocio. Control total a través de su smartphone o tablet. Evite robos y ocupaciones y proteja a los que más quiere con Taiko. Por solo 49 euros y una cuota de 31 euros al mes. Alarmas y equipos Taiko. La tecnología al servicio de su seguridad. Más información en el 692-6546-26. 692-6546-26. Taiko, la alarma inteligente. Y se llama de parte de Mon Pariku los dos primeros meses gratis. Arnau Baqué Roig, abogado. Derecho civil, penal, mercantil, contencioso administrativo. Para contactar llame al teléfono 640-78-3563. Promociones especiales para socios y aficionados del Español. Arnau Baqué, su abogado de confianza. 640-78-3563.
Vamos ya con la tertulia.
Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, al Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Empezar con la sobretabla, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santalo, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno, bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce orgulloso sus colores blanquiazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santalo 65. Recuerda, el Rincón perico del Mercat Galvany, para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Te gusta Bowie, ¿eh? Te veo que mueves la cabeza, Joan.
Me gusta, me gusta. Además, Jorge me ha dado los galones, ya se baja del barco, me dice, empieza sí. Tú, empieza tú.
Empieza
como
tú,
si el partido del sábado nos sobrara.
Es que a Jorge le gusta decir al final, sí, vale, estoy de acuerdo o no. Que yo pontificar directamente.
¿Cómo pontificar? No. Yo nunca... más allá del español, ¿eh? Para mí no hay verdades. Para mí no hay verdades y, por tanto, yo tampoco puedo tenerlas. Cada uno tiene una perspectiva y las cosas vistas desde perspectivas...
cambian.
El mismo objeto visto desde perspectivas distintas es
cambia
distinto.
Mucho, sí.
Entonces, lo que más que pontificar, lo que yo hago es exponer mi perspectiva.
Era broma. Lo que está claro es que hay que relativizar las opiniones, sobre todo verlas como eso, como una opinión a veces equivocada, pero no, por ejemplo, con el caso de Arde, creo que se han lanzado demasiado, se han sacado las lanzas ya.
Es que al final tenemos lo que nos merecemos, que somos así, es que los pericos somos
un poco
así.
Cainitas.
Bastante, yo diría bastante, pero bueno, no sé,
probablemente
es lo que nos toca vivir.
Probablemente ha sido en el... Vamos, yo creo que las declaraciones no me sorprenden. Evidentemente, no quiero decir que no me sorprenden porque no es la primera vez que las escuchamos en boca de un jugador que al final lo que hacen es ponerse un poco la venda antes de la herida. Lo han hecho tantos. El problema es que, claro, probablemente en el caso de Darder le pesa el hecho de que tampoco él pretendía ser el Mesías al principio de temporada, pero nos inventamos lo del darderismo y ahora se lo queremos cobrar, ¿no?
Pero él dijo una cosa razonable al principio de temporada. Una cosa que parece extraña, pero que debería ser normal. Partimos todos con 0 puntos y, por tanto, nuestro objetivo es lo máximo posible. Más allá de que luego la realidad te va poniendo en tu lugar, pero el punto de partida inicial es ese. Y es razonable creer eso. Más allá de que luego las circunstancias te van llevando a otro lugar. Y ahora está diciendo también una cosa razonable. El problema es que a veces la realidad cruda y fría
duele
porque mata la ilusión.
Claro.
La ilusión que teníamos, la ilusión que se viene generando y defraudando desde muchos años atrás. Esto es como que estamos acumulando ilusión y acumulando desilusión, porque ya son 12 años sin ir a Europa, porque llevamos 26 años en primera división y por tanto eso ya no genera ilusión, simplemente es nuestro status quo, ahí estamos. Y estar en la élite del fútbol español para el Leganés, por ejemplo, es conseguir la salvación, es maravilloso. Es decir, lo que para nosotros es el día de la marmota, para otros es un generador de emociones. El problema es que a nosotros eso ya no nos genera emociones. Y lo que nos genera emociones es aspirar a estar en Europa y a conseguir esa Europa League, Copa de la UEFA, que dos veces se nos ha negado. Y claro, no hay manera, y vamos cayendo en una especie de depresión colectiva.
Jorge ha cogido la directa y... Ya me gusta.
Yo es que como... No. Así no hablamos del derbi.
Hay que hablar.
Hay que hablar del derbi.
Lo que pasa que, perdona, Josep, Dardé también, no sé si quiso justificarse o no, pero también posteriormente en un tuit dijo que se tenía que leer el contexto de toda la entrevista y tal, pero bueno... Y a ver, bueno, el tema derbi, bueno, hay que jugarlo. Yo he comentado que me da un poco de pereza, pero bueno, es muy complicado el tema europeo, no es imposible porque yo soy del paré, diguésim, que si hay puntos por disputar, bueno, hay que disputarlos. Pero lo que sí tenemos que hacernos es marcar, creo yo, microobjetivos. O sea, uno puede ser pues intentar puntuar en el campo del Barça, ¿no? Otro, por ejemplo, pues sería pues intentar ganar a Getafe, a la vez dos equipos que están por encima nuestro, que probablemente acabarán la liga por encima nuestro, pero que bueno, los dos vienen a Cornellà, que estaría bien puntuar. Y el otro microobjetivo, que yo creo que este ya, por todo lo que conlleva, sería en mayúsculas, ganar en Montilivi.
Sí, además, manteniendo el tema del derbi, pero volviendo al tema de la, él también insiste en que bueno, que al final lo que hay que hacer es situarse ante los últimos partidos con posibilidades de hacer algo y a intentarlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Claro, lo que más me preocupa es que esta sensación colectiva de bajón que tuvimos después del partido del Sevilla, o sea, consigamos traspasárselo al equipo. Dicho de otra manera, durante la temporada hemos tenido fases en las que hemos fallado, pero luego el equipo se ha rehecho ganando un partido que parecía que era importante, ganando pequeñas finales, pequeños objetivos, ¿no? Que si, evidentemente, si puntuáramos en el Camp Nou o ganáramos, creo que estaríamos, vamos, que olvidaríamos lo de Sevilla, ¿no?
Es que también esta temporada arrastramos un poco lo que comentaba Jorge del gran desánimo, ¿no?
Claro.
Porque hacía muchos años que no teníamos la oportunidad, durante dos o tres jornadas, creo que fue, el ser colíderes en primera división, en una liga que es una de las mejores del mundo. Claro, de estar donde estábamos a estar donde estamos, claro, yo creo que el desánimo se ha multiplicado por dos o por tres.
Y además jugando bien, que no es solamente los resultados, que a veces te colocan manera.
Sí, y de ahí yo creo que es un poco el desánimo y cualquier cosa sirve para encender todas las alertas y, bueno...
En definitiva, a mí lo que me parece un poco injusto es que carguemos la cinta sobre un jugador que no le quito responsabilidad, porque también podía haberse ahorrado ser tan realista en el momento en que estamos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, que le paguemos que toda nuestra frustración la tenga que pagar él, pues tampoco creo que merezca la
pena. Y
factura,
aparte,
¿no?
Perdona, Jorge, en un segundo, Dardé es el jugador que saltó al finalizar el partido del Sevilla...
De una semana, mira cómo ha cambiado.
Exacto.
De ser nuestro héroe a ser el villano.
Exacto, sí, sí.
Muy exagerado, somos muy bipolares.
Pero es que acumulamos frustración. Yo creo que el problema fundamental es que acumulamos frustración, que no es cosa de una temporada, que son muchos años. Que, por ejemplo, el traslado a Cornellà generó unas expectativas, unas ilusiones que no se concretaron nunca. La llegada de Chen, con una inversión inicial importante, se
ha quedado a medias.
Se ha quedado ahí. Entonces, claro, esa ilusión que nunca se concreta acaba resultando muy perjudicial para la actitud.
De todas maneras, lo que comentabais de Chen, quizás, aunque éramos conscientes, no éramos conscientes al 100% de lo que había económicamente hablando en el club. Quizás todos veíamos a Chen como el gran mesías deportivo y ha sido un mesías a nivel económico, porque sin Chen yo no sé ahora dónde estaría el club. Entonces, pues bueno, pues estamos esperando que de una vez por todas podamos desahogar un poco más el tema económico, que parece ser que se está consiguiendo, e invertir en el tema deportivo, pues para al menos tener un objetivo un poco más alto, porque hoy en día, aparte de los dos chispazos como puede ser Getafe y Alavés de esta temporada, el resto, al final, cada presupuesto tiene su lugar en la tabla y ahí queda.
Y volviendo al tema de la exigencia, porque en definitiva la frustración es porque no se responde a las expectativas, ¿no? Y entonces yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo en que todo el mundo cree que dice que hay que ser exigentes y que hay que demostrar nuestro enfado, porque realmente volvemos otra vez al día de la marmota, en fin, lo que todos los días repetimos. Aunque creo que no es precisamente contra un jugador el que tenga que pagar el pato de todo. Es más, pienso que a Garde se le tiene que exigir, sobre todo en el campo, como al resto del equipo, que son, o sea, pueden hablar y no maravillar con sus palabras. Se tienen derecho a equivocarse. Donde no tienen derecho a equivocarse es en el campo, porque es ahí donde en su función es jugar bien al fútbol. Lo del el mensaje y todo eso ya es una línea de club. Entonces, creo que tenemos que exigirle al club, a los responsables, a los que planifican, a los jugadores en el campo, evidentemente, pero no ser, vamos, creo que yo personalmente no creo que haya que fusilar a Darder.
Pero no es que le caigan a Darder específicamente, le cae ahora en este...
Bueno, es el día. Es, ¿no? El...
Estamos todo el tiempo echándonos...
Esperando lo que sea.
No, estamos todo el tiempo echándonos el muerto encima de tú eres un conformista y tú eres un tal y tú eres un cual, quiero decir. Esa frustración la estamos manifestando constantemente entre nosotros. Es algo que permanece. Y cuando no eras cenizo, y cuando no eres palmero, y cuando no eres no sé qué, pero siempre nos estamos etiquetando, que es la manera en que proyectamos esa frustración, buscando un culpable. Que al final... Seguramente hay que buscarlo en la interioridad del club, en quienes lo manejan, que eso, más que culpables, son los responsables de lo que acontece.
Y lo que planteabas, Joan, del proyecto de Chen, a mí me consta que ha sido una operación inacabada, ¿no? Se ha quedado a medias, pero incluso del mismo proyecto que él tenía inicialmente, porque recuerdo cuando tuve la oportunidad de entrevistarlo en su despacho, me dijo, que me sorprendió bastante, que el Español, cuando para nosotros ya el desembolso que había hecho nos había parecido acostumbrados a la miseria, que era importante, 660 millones creo que es lo que me decía, que no, que el Español le hacían falta 150 millones más. Y que un poco fue el planteamiento que hizo él de ampliación de capital, que no lo cubrió, por los, supongo que realmente los problemas vinieron de que el Estado le dijo, aquí mando yo y se hace lo que yo digo, ¿no? Pero que es consciente realmente que necesitamos dar ese salto, ¿no? Pero que se haga bien, porque también se invirtió mucho y no sirvió para nada.
El primer año de Chen, la inversión fue, en comparación con lo que veníamos en los últimos años, la inversión fue bastante importante. Lo que pasa es que fue una inversión muy mal gestionada.
Exacto. Sí, porque Chen, pues supongo que tenía o tiene que fiarse de alguien, y bueno, y ese alguien o esas personas pues no salieron como él esperaba, ¿no? Volviendo un poco al tema de la exigencia y conectando o empalmando un poco con el derbi, más que exigencia, lo que sí les pediríamos a los jugadores, que creo que todos pensamos igual, es que jugaran un derbi como se tiene que jugar un derbi, como todos nosotros jugaríamos un derbi.
Que además en todas las categorías se juegan así, o sea, los vemos en Porque español, es que, un derbi es un derbi.
Es que da un poco la sensación de que o bajan los brazos, o arronsan las piernas, o no sé, ¿no es esos derbis de antes, de Sarriá?
No se parecen.
Incluso alguno de Montjuïc, pero los de Sarriá eran...
Es que la presión mediática...
Pero ya empezando por el público, ¿eh?
La presión mediática del entorno culé es muy fuerte, yo creo que les llega. O sea, realmente...
Pero eso sería como una espoleta, tendría que ser una espoleta para ellos.
El derbi de la primera vuelta, que fue una tortura global para mí, y supongo que para la mayor parte de los que estábamos en el campo.
Una vergüenza, hablando en plata.
Una tortura, yo lo viví como una tortura, es decir, los minutos no pasaban... Y aquello era como que me estaban dando latigazos.
Y que caerá otro y otro.
Entonces, la sensación es que salimos asustados. Yo creo que la sensación es que tenemos miedo. Porque el gol, que nos meten unos goles, que David se cae, que el portero se mueve, que nos meten unos goles que es de miedo. de equipo que está asustado. Y esa es la sensación que yo tengo muchas veces cuando se produce un derbi, que el equipo sale asustado, que da miedo dar una patada, que le da miedo jugar el balón. Esa es mi sensación. Puedo estar equivocado y el equipo salir muy entero y muy valiente, pero a mí me transmiten esa sensación. Por eso no tengo ninguna esperanza. Porque no hay descaro, no hay alegría. Claro,
es que no hay mala leche, no ves en el campo no a ver quién fuerza. va a poner la pierna, ¿no?
A mí me gustaría que hablaran de nosotros como cuando hablaron con el derbi de Galca de no hace tanto tiempo, el 0-0. Claro. Es que tienen que hablar así de nosotros, claro, que si somos... No, es que si que no, si no, jugamos no, hay, es que no vale la pena ni salir al campo así.
Lo que está claro es que no podemos salir a jugar mejor que ellos. Sería
no, imposible.
A ver, también
imposible.
Te digo una cosa, es decir, después del 0-4 de la primera vuelta, yo creo que el Español no va a salir igual, ni es de broma.
Es lo que pienso yo también.
Ni de broma. Es decir, yo creo que Rubi ya ha aprendido la lección y ya no solo del derbi, sino del principio de temporada de, a ver, señores, somos el Español, tenemos lo que tenemos, no podemos pretender jugar como Brasil. Entonces, bueno, vamos a jugar a lo que sabemos. Vamos a intentarlo, pero hasta cierto límite. Y contra todo un Barça que, no nos engañemos, es uno de los mejores equipos del mundo, no puedes jugar así, porque triangulas dentro del área y si no es el chiquitito, es Luis Suárez, y si no es Luis Suárez, es Coutinho, que te quita la pelota. Punto, ya está, porque son muy buenos, se acabó.
Si vamos al toque y a jugar, nos van a meter 5. Y lo tengo claro, no, clarísimo.
Está claro que la diferencia ahora mismo entre, no solo con el Español, la diferencia entre ese equipo y cualquier otro, yo creo que de la Liga Española y de muchas ligas europeas, es abismal. Precisamente porque tienen una figura que determina muchas diferencias. Pero, más allá de eso, yo le pongo el foco a los míos y veo a los míos que juegan de un modo como si estuvieran atenazados en esos partidos.
Es que este derbi no lo van a jugar.
Y entonces, no lo sé cómo lo van a jugar.
Pero quizás va a jugarlo de visitante.
Pero más allá del esquema, más allá de la disposición táctica, yo el problema que veo es el de cierto miedo a que nos pasen por encima o el de cierto
sí,
miedo.
Sí, la verdad es que sales a que no te hagan daño.
Exactamente, esa es la sensación que yo tengo, ¿eh? Es de, bueno, vamos a pasar esto lo mejor que podamos y ya seguiremos nuestra vida.
Hombre, igual realmente tendríamos que confiar un poco más en Rubi, que parece que de cada no tenemos ninguna confianza en nadie. Y pensar que, bueno, si está haciendo los entrenamientos a puerta cerrada, si conoce bien cómo juega el Barça porque ha estado allí, ya sabes eso de que la mejor cuña es la de la misma madera, ¿no? Sabe cómo o cuáles son sus puntos débiles, que evidentemente a nosotros nos cuesta mucho en este momento decir por qué es lo que habría que hacer, ¿no? A ver si nos sorprenden, ¿no? Que sí. No sería la primera vez que hay una sorpresa en el fútbol.
Sí, lo que pasa es que al final, pues, bueno, podemos tenerlos contra las cuerdas, apretarlos al máximo, pero es muy posible que en una jugada de Messi, que es, bueno, que es el que todos estamos pensando, pues decante el partido para un lado o para el otro. Es que es muy, muy, muy complicado. Pero de todas maneras, volviendo al tema de actitud o intensidad, o intentar hacer un partido bueno, sería muy interesante hacerlo, porque tenemos una semana de 3 partidos. Donde un partido malo, una dejadez en el campo del Barça puede significar que el martes nos podamos ver los que estemos en el campo tranquilamente y que desemboque en un desastre en Montilivi, porque ahí también nos tienen ganas.
Sí, sí.
Entonces, no, yo espabilaría. Yo espabilaría.
Por lo menos que deje una imagen decente, ¿no?
Sí,
porque
claro.
Porque si no, el martes sí, ya será otra más, ¿no?
Sí.
Otro clavo,
que,
¿no?
Claro, es que al final tenemos lo que nos o tienen lo que se están mereciendo. Es que
en estas circunstancias es muy triste, ¿eh? Es muy triste. Pero yo priorizo, para mí la prioridad es el partido de Getafe.
Bueno, es que esta era otra,
esto,
Jorge.
Esto lo veo, yo lo veo así. Quiero decir, este es un partido que, francamente, no tengo ninguna esperanza de obtener nada.
Sí, pero la exigencia es otra,
pero
siempre.
Pero hay que priorizar porque el partido de Getafe es muy importante. Y ya no para ir hacia arriba, que es un partido de 6 puntos, si es tu rival directo, que lamentablemente
ya no lo es.
Ya no lo es. Uh-huh. No, es para mantener las distancias y entrar en este tramo con
cierta emocionalmente
no puedes. Estamos hablando de un Getafe que está haciendo un temporadón
por
y
eso,
que no voy a decir que va a costar más de ganar que al Barça, porque sabemos que el Barça va a costar. Pero Getafe, cuidado.
No, claro, cuidado, ¿eh? Claro,
claro,
por
es
eso.
Que Es que un poco a lo que comentaba Jorge, es que un partido en campo del Barça, pues pueden haber tarjetas, pueden haber lesiones, y si nos falta algún pilar básico, ya hemos visto lo que pasa, porque
Pero no se puede evitar. Ese tipo de partidos no le puedes pedir a los jugadores, juégalo pensando que el siguiente partido es más importante, o sea, el ambiente, se cocina durante la semana, al final lo intentas y te expones, y normalmente sales escaldado y dolorido, ¿no? Pero es lo que exige un derbi. No, lo que no puede ser es que vayas al derbi diciendo, oye, hemos venido, pero casi que no veníamos, ¿eh? Sacábamos rápido y nos vamos a casa. No puede ser. O sea, tienes que intentarlo.
No puede ser, pero muchas veces ha sucedido.
Sí, últimamente más.
Últimamente muchísimas, sí.
Ha sucedido. Sí. Que es como si no nos hubiéramos presentado en el derbi de la primera vuelta. No nos presentamos a jugar, ¿eh? Nos marcaron el primer gol de falta directa y ya ahí se acabó el partido.
Hablando un poco del tema sistema, ¿qué sistema creéis, Carlos, que puede cambiar o generar? Porque en principio creo que todos no lo sé, el 4-3-3.
Pues no lo sé, a ver, evidentemente si...
O más arropado, quizás.
Evidentemente si ha cerrado los dos entrenamientos últimos y los ha puesto a la misma hora, que el partido es porque algo está preparando. Yo creo que tanto en cuanto a sistema como en cuanto a jugadores. Entonces, en cuanto a sistema, sí que es cierto que recuerdo un tramo de la temporada que jugó con tres centrales y dos carrileros.
Sí.
Igual, no en un partido en concreto, pero sí en fases de un encuentro. Incluso,
en Copa contra el Betis.
Exacto, por ejemplo. Incluso, bueno, a Piatti lo vimos muchísimo de carrilero antes de la lesión. Incluso un tipo de 4-1-4-1 que puede convertirse también en un 4-3-3 según cómo. Yo creo que esta es la opción más viable. Personalmente me gustaría el de los carrileros. Con 5 atrás, con Rosales haciendo daño por la banda. Pero claro, ¿cuál es el problema?
El tercer central de atrás.
Ese es el problema, que tenemos tres centrales sanos ahora mismo. Naldo, María Hermoso y Luis López. Si se rompe uno, ¿qué haces? Claro, te tienes que llevar a Yago. Pero hay recordar también que el filial juega 2 horas después en Ontinyén. Entonces,
me quedaría más con el 4-1-4-1 con Víctor Sánchez en el centro.
De todas maneras, como decía Dani Solsona, que le decía yo, creo que hemos jugado un 4-1-4-1. Le dice, no te engañes, es el 4-3-3 igualmente. Parece una cosa, pero es el 4-3-3.
Estamos en una época, a mí, por ejemplo, David Gallego dice una cosa que me gusta mucho, que es que en el fútbol actual no hay sistemas. Es decir, el fútbol de David Gallego, por ejemplo, el Español, y este año con el Español, con el primer equipo, lo estamos viendo mucho, incluso con los demás equipos, tú empiezas con un sistema, pero es que puedes pasar por infinidad de sistemas durante un partido. Es decir, el 4-3-3 pasa muy fácil al 4-4-1, al 4-1-4-1. El 4-3-3, muy fácil también, puede convertirse en un 5-3-2. Es decir, el fútbol de hoy en día ha cambiado, no es tan cuadrado como anterior.
Vale,
entonces hablemos de hombres.
Vale, no.
Hablemos de jugadores.
Te lo compro esto, Carlos, pero creo que todos hemos visto cómo juega el filial. Y al final, si ya no hablamos de sistemas, quizás yo hablaría de un equipo trabajado. Tú ves al filial y ves un equipo muchísimo más trabajado que el primer equipo, y me sabe mal decirlo. O sea, un equipo
pues que
mucho
sepas,
más arropado.
Que sepas que a Gallego le están obligando a cambiar un poco el sistema e ir más hacia el...
Pues han ido a tocar con mala piedra.
No le gusta nada.
Mala piedra han ido a tocar.
No le gusta nada el tema. Entonces vamos a hablar de hombres, porque estamos ahí, ¿no? O sea, al final dependerá mucho de quién esté en el campo, porque si los esquemas o los sistemas van variando, al final son los que en estos partidos es cuando se ven los verdaderos jugadores. Entonces, por ejemplo, yo confío mucho en el efecto diferente o exótico de Gulley, ¿no? Que a este sí que no saben por dónde pillarlo.
Bueno, no saben por dónde pillarlo, ni él tampoco sabe lo que es jugar un derbi, porque hay mucha gente que me dice, no, sí, va a jugar
él
como
no
el resto
presionado
del equipo. No, a lo mejor empieza a correr como un loco o empieza a hacer jugadas porque no sabe lo que es
Y además derbi, estamos hablando de un campo grande que donde tiene hay muchos espacios para... que parece que es lo más apropiado para un jugador de su velocidad, ¿no? Igual por ahí hay que agarrarse a algo. Jorge, no me mires así.
Sí,
confía.
Hay que tener fe.
Busca.
Sí.
Aquí aprendiendo. Aprendiendo, porque...
Mira que si no te digo que va a jugar Sergio García en vez de Goulet y te hundo.
Mira, yo creo que van a jugar los dos.
Yo creo que deberían jugar los dos y el sacrificado debería ser Borja. Para mi gusto, debería jugar Goulet en punta con Sergio García por detrás de Goulet, para mí. Porque el equipo se tiene que arropar, pero Sergio es capaz de dar buenos pases y Goulet es un hombre con mucha velocidad, eso está claro.
Yo para o sea, un 4-4-2.
Sí, yo para mí sí. Y sería, vamos a sentarnos aquí detrás, vamos a aguantar lo mejor que podamos, pero si llegan balones allí, que le lleguen a gente que pueda manejar la situación. Y la
estamos
situación
de acuerdo.
Es un espacio por detrás de los defensas.
Y además Sergio Víctor Sánchez es, en el centro del campo.
Pues probablemente. Y Sergio García sí es un hombre capaz de dar ese tipo de asistencias y Goulet,
y de controlar el partido
sobre un espacio.
Nos empieza a sobrar mucha gente, ¿eh?
No, pero
sí, es que han ido jugando, ¿eh?
Hay que empezar a quitar gente, ese es el problema.
Es que
Darder no está.
Hay pocos equipos en el mundo que pueden decir yo juego así y yo juego así siempre, independientemente de dónde.
En la Liga Española solo dos.
Sí.
O uno.
O uno porque sí. Madrid
no sabe
decir, hay muy pocos. Entonces, los equipos se tienen que adaptar a sus capacidades, pero también a sus limitaciones. Yo no veo a Borja en ese partido. No digo que...
De Palomineda y...
Yo veo más a Goulet en punta en ese partido.
El tema es que...
Por el tipo de juego que se puede desarrollar y porque no vas a jugar, no vas a dominar, no vas a tener mucha circulación de balón.
El tema es que Borja te va a jugar. Borja te va a jugar porque es un futbolista, ahora mismo es el líder de este español, del ataque de este español.
Y lo utilizas
como boya, utilizabas a Caicedo.
Pero si fuéramos prácticos, con los partidos que está haciendo últimamente, yo lo sentaría. Y además con la excusa de que es el partido, y un poco lo que dice Jorge, hay que dar una alternativa. Y realmente yo estoy también contigo, Sergio García y Goulet, y ver si pillamos alguna.
Bueno, quizás también los 15 días que han tenido de descanso, pues bueno, han recuperado un poco físicamente a Borja. Sí que es verdad que últimamente pues no está dando lo que hemos visto él durante la temporada. Y yo también soy del pare de Jorge y de Josep. Pero se me hace difícil no ver a Borja, pero yo creo que sería mucho más práctico un sistema sin Borja. ¿Por qué? Pues porque Borja no es ni mucho menos tan rápido como puede ser Sergio o Goulet, porque es tenerlo ahí de boya, como dice Carlos, sí, bien, pero difícilmente le llegarán balones.
También hay que tener en cuenta que Sergio sale de lesión y hay que ver cómo está. Porque recordemos que el Sergio de hace, bueno, antes de irse, era un Sergio y el de ahora es otro. Y la velocidad que tenía ya no la tiene. Entonces, claro, estamos hablando de una velocidad que a mí me falta. A mí me falta ahora con Sergio.
Yo estoy de acuerdo, Sergio, no sé. Y no es el mismo que empezó la temporada. Ya la primera lesión ya
le costó recuperarse. Bastante,
pero creo que es el jugador que puede ser capaz de hacer esa transición de balón que llega, es capaz de echarlo al suelo y darlo en profundidad.
Por la veteranía, ¿no? Por la pillería.
Por habilidad, porque es un hombre que los balones, esos balones divididos, siempre acaba el...
Bueno, ya veo a Jorge ya más animado.
Y si tenemos dos...
Porque todo esto es una elucubración absurda de un aficionado
que locubrar,
no sabe nada de fútbol.
Y por tanto,
sucederán otras cosas.
Sigamos la línea argumental. Entonces, tenemos dos hombres creativos que parece que también es un partido que les va, que serían Granero y Melendo. Víctor Sánchez, hemos dicho que hace falta alguien que curre. Entonces,
o Alfa Semedo.
Alfa Semedo lo tenemos guardado ahí esperando. Sí.
Está ahí,
no lo veis. Alfa Semedo, ¿quién lo fichó?
Pues creo que se subió al autobús. Vio, dijo, ¿esto es para dónde vais? ¿Para Barcelona? ¿Puedo ir con vosotros?
Es la pregunta del millón. Pero bueno.
Entonces, sí, Víctor Sánchez, Melendo y Granero, ¿Marroca o no Marroca?
Sí, ¿quién Marroca sería el cuarto? Creo que también. Marroca tiene que jugar.
¿No buscaríais a alguien con un perfil también más físico para
porque
el partido?
Yo creo que en un momento dado Marroca puede ayudar bastante en defensa. Nos está dando buen resultado arropando a los dos centrales, sobre todo.
Sí, además últimamente está mejor, ha vuelto a recuperar.
Sí, y ahora viene momento con la moral muy alta, ha marcado un gol con la selección, está en buena forma. Y el que yo también veo, y no sé si lo voy a ver o no, es Melendo. Melendo lo veo tanto en este partido, de romper entre líneas, de provocar esa falta, esa incidencia ahí.
Más si jugáramos con Gulei muy abierto y sí, buscando los espacios, ¿no? Necesitamos
y,
eso.
¿Y los laterales qué?
Lateral izquierdo, Rosales.
Pues Rosales, delita con el partido de Rosales del otro día, ¿eh?
No va a haber dudas, ¿eh? Aunque
pero Rosales se ha ganado.
Rosales creo que en el otro lado parece que no lo hace mal.
En Venezuela lo vi con un protagonismo.
Ya no podía dejar la cuenta antes de eso, ¿eh?
Pero todos juegan mejor en la izquierda, porque Javi López también. Lo pasamos a la izquierda y parecía otro.
Vamos sobrados de...
Sí, no sé.
Pues nada, vamos a jugar con tres laterales en el mismo lado.
Y con la derecha que no juegue
y
nadie.
Y echamos el juego a esa banda. No, pero Rosales realmente... Bueno, cuando vino ya se dijo que era un lateral.
Que podía jugar en los dos.
Lo que pasa es que de Rosales me preocupa un poco su proyección ofensiva en estos casos. El perder la espalda.
Por eso me refiero al hecho de jugar con tres centrales. Porque el central izquierdo le puede cubrir la posición cuando Rosales va hacia arriba, que lo hace muy bien. No, es uno de sus puntos fuertes.
Esa banda es una banda muy peligrosa con Jordi Alba. Esa es una banda que hay que cerrar muy bien. Cuando juegas con ese equipo, normalmente tienes que cerrar tantas puertas y tantas ventanas que algunas...
Bueno, Víctor Sánchez sí que le echaría una mano.
Pero esa banda es especialmente peligrosa porque Jordi Alba tiene mucha llegada ahí.
O a lo mejor ve a Javi López en el derecho.
Y a menudo
sales en el banquillo, es que no lo sé.
Contra uno. Si Rosales abandona su posición de defensa como es usual, va a haber un problema ahí.
Bueno, es cierto lo que dice Joan, que claro, es un encuentro que realmente vas a guardar la ropa y a ver qué pasa al contraataque. Lo más lógico es que juegue Javi López por la derecha y Didac por la izquierda, pese a que Didac no es Roberto Carlos defendiendo o cualquier buen lateral izquierdo defendiendo.
Pero sí que físicamente puede recuperar mejor que...
Exacto, porque Rosales con sus carreras físicamente a partir de 2060 ya está un poco
hastiado. Además con Rosales hemos ganado otro lanzador de faltas, que sí, con el español no había probado. Y con Venezuela, vamos, a la cruceta.
La pareja de centrales no hay duda, ¿no? Creo yo.
Yo creo que no. Naldo...
Y en la portería tampoco, ¿no?
En la portería tampoco.
No. Aquí sobre todo es el sistema, ¿no? Dependiendo del sistema, pues jugarán unos u otros. Evidentemente, si juegas con 4-4-2, pues tendrás a... Personalmente, creo que tendrás a Borja y a Sergio arriba, y Buley por una banda y Melendo por la otra. Víctor Marroca, quizás, y defensa Javi López Didac por la izquierda, y la pareja de centrales de Naldo y Mario Hermoso. Si juegas con 5 atrás, pues ya la cosa cambia. Si juegas con 4-1-4-1... pues veremos quién es ese uno de delante de la defensa, si es Víctor Sánchez, si apuesta por Marroca y Víctor Sánchez un poco más adelante.
Y ese uno en ataque también, si es Buley.
Ese uno en ataque, a ver quién es el enganche, ¿no? Y claro, quiénes son esos dos de arriba. Bueno, opciones hay muchas. No, entonces dependerá de qué quiere hacer Rubi, de cómo quiere salir y si dice, bueno, mira, vamos a por el partido y a ver qué pasa, con el riesgo de que te metan 6. O si dice, mira, vamos a guardar la ropita y a ver si pillamos alguna contra, como ha sucedido, pues históricamente.
Bueno, si parece ser que se está cociendo algo, porque por lo que vamos viendo...
Rubi tiene un plan.
Hombre, yo ya me animo. A mí ya me han animado.
A mí me gusta que la rutina de los entrenamientos se haya modificado, que estén entrenando a la hora del partido y que realmente estén
planteando
alternativas. Porque una de las cosas que más me han decepcionado de Rubi es precisamente que no haga cambios, que no tenga capacidad de adaptación, y esta semana lo está haciendo.
Hablando de decepciones, a mí si después de hacer esto me vuelvo a salir con un 4-3-3, va a decepcionar mucho.
Bueno, es que entonces será la semana de los tres partidos y de decidir al final de estos tres partidos si verdaderamente tenemos que tomar o tienen que tomar una decisión drástica con el míster o no.
No creo que la tomen a no ser que arda Troya.
A no ser que los de atrás se empiecen a atizar. Claro.
Nos iremos más, imagino, a los últimos encuentros de temporada. Creo que si no pasa nada, acabada la temporada, pero depende de la posición, igual sí que prescinden de él, ¿no? Aunque insistimos en que la dirección deportiva sigue confiando en Rubi y sigue pensando que es el entrenador para el Español. Pero...
Sí, sí. Además, si después de 9 derrotas no ha salido, difícilmente...
No, quedan 10 jornadas, ¿no? Espero que no bata su propio récord.
Exacto. Las 10 de última. Además, siempre son las más interesantes.
Son, ¿no?, las que determinan muchas cosas. Bueno, decía Dibliassi, era el preparador físico, decía, las 10 jornadas son las que dicen,
bueno,
dónde está cada uno.
Para acabar rápido, un 6 de 9 lo firmamos, ¿no?
Firmado.
Vale,
firmado.
Pues ya está.
Sí, además ya estaría bien.
Hay que animar a la parroquia.
No, está claro.
Un
6 de 9 sería fantástico. Un 6 de 9 que chapen la persiana ya, pues ya, y oye, pensar en la 2019-2020.
Pasada pues la fiebre que nos supuso el partido del Sevilla, vuelvo otra vez a mi filosofía de este año. Es el no el partido a partido, sino del final a final. Y quiero que el sábado lo jueguen como si fuera una final, porque realmente nos cambiaría mucho el ánimo si hacemos algo. Y no olvidéis nunca que...
Mejor de Barcelona, sin lugar a dudas, es ser del Español.